SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres,
Diana Navarro marca un récord. Yo no he conocido a nadie a quien se le confunda con un tal disparatado número de gente.
¿Con quién te confunden?
Pero nos parecemos entre todas. Bueno, Nuria Fergo, que es de Málaga. O sea, tú nos pones al lado a Paz Vega, sí. Malena Alterio, sí. John Barrera, nuestra prima de América, Sandra Bullock. Pues ahí tenemos.
Pero la gente te pasa por la calle y te dice, pues eso, ¡ay, Nuria Fergo! Oh, ¿Y tú qué haces?
Nada, pues nada.
Eso, no lo desmientes.
Que voy a decir eso, muy gracioso. No, ¡ay, María! No, no, Diana. ¡Ay, eso! Es como ahí van como cambiando los nombres.
¿Y con Malú?
Ay, bueno, lo de Malú es muy gracioso. Malú, te quiero. En verdad, no te asustes, que no es nada malo.
Bueno, y si es malo, mejor para nosotros.
Aquí, chicha, chicha. No, mi marido tiene una tienda de frutos secos. Entonces, claro, de Granada, cuando el barrio se enteró de que éramos pareja, pues la gente pasaba y le preguntaba. Y entonces un día entra un señor y ahí, como disimulando, le pide un euro de maní, de cacahuetes. Y Rafa ya veía, decía, me va a preguntar algo. Total, que se arriesga el hombre y dice, mira, perdona, ¿tú eres el novio de Malú? Y le dice Rafa, no. Dice, ja, ya decía yo.
SER Podcast.
Y fue buenísimo.
De amigas como Sandra Bullock, Nuria Fergó, Malú o hasta Diana Navarro, presentadas en su día por Luis Alegre, a nuestro encuentro de esta mañana con una actriz perteneciente a una de las sagas familiares más notables de la historia de la interpretación en España. Esta mañana Luis nos propone como nuevo miembro del Club de Amigos Alegres de Hoy por Hoy a Amparo Larrañaga.
A mí lo que estoy en contra es en la presión y la dictadura de la belleza a partir de una edad. Si tú quieres fabricarte una belleza de joven, háztelo, porque es donde vas a triunfar. Pero aunque la gente no lo crea, a partir de una edad hay que estar estupenda, bien, de tu edad y punto. Y ya está. La presión viene de fuera. La mayor parte de las mujeres no la tiene.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca.
Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, oye, qué encanto de mujeres, Diana Navarro.
Es que no me acordaba, claro, pasan tantas cosas en la vida aquí en la radio que no me acordaba de esa anécdota maravillosa de Diana Navarro.
Que por cierto, el próximo 31 de octubre estrena en el Palacio de Congresos de Mérida la gira de Ya no estoy sola, con la que estoy seguro de que va a volver a arrasar.
Seguro que sí. La voz que canta este bolerazo a mí me resultaba muy familiar.
No, resulta muy familiar a todo el mundo y especialmente a nuestra amiguita alegre de hoy. Es Carlos Larrañaga, padre de Amparo, en El extraño viaje, una joya muy desconocida de Fernando Fernán Gómez.
No sé por qué, pero tengo la impresión de que conoces a Amparo Larrañaga desde hace muchos años.
Nuestra relación dura ya lo mismo que la dictadura de Franco, cerca de 40 años. Nos conocimos en una taberna de Zaragoza del mítico Hermógenes Carazo, cuando ella vino a representar Los 80 son nuestros a Zaragoza, y luego hemos compartido gente tan querida como sus hermanos Luis o Pedro, su marido Ángel Plana o su cuñadísima Maribel Verde.
Sí. Amparo Larrañaga, muy buenos días.
Muchas gracias por tenerme aquí.
Yo, mira, agradecerle a Luis porque nos comentábamos las dos que con la carrera que llevamos las dos en la mochila no nos habíamos cruzado nunca en la vida.
Claro, yo 47 años.
Y yo he dicho 42 cotizados.
Cotizados.
O sea que
solo por esto ya merece la pena esta sección.
Claro, claro. Sí. No, para las dos ha sido, vamos. ¿Cómo entró Luis Alegre? ¿Cómo recuerdas tú la entrada de Luis Alegre en tu vida?
Pues sobre todo esa risa, Luis. Esa risa, la risa de Luis Alegre, la felicidad, la alegría, lo que le gusta, lo que ama el cine a la gente de esta profesión, lo divertido, sus chistes, su madre. Tú sabes lo de la anécdota de su madre, ¿no?
¿Cuál es?
Pues nada. Luis se resistió mucho, ¿verdad, Luis? A tener WhatsApp.
Sí,
y
sí.
Entonces, bueno, consiguió que su madre, pues tuviera para comunicarse con ella, pues dijo, mira, te voy a poner esta aplicación, entonces yo te escribo, tú recibes el mensaje, me puedes contestar al momento. Y la madre le dijo, o sea que tú me pones a mí un mensaje, yo lo puedo recibir al momento y tú... Y yo te puedo volver a escribir a ti, lo recibes al momento, para que luego digan que Dios no existe.
Eso es muy de madre de Luis.
Es muy de madre de Luis. Sí, sí, nos conocimos sobre todo cuando iba a Zaragoza, en Hermógenes, que fue la única y primera y única borrachera que yo me cogí, porque me engañaron con el Baileys, que yo decía, ay, qué río, yo no bebo, soy abstemia. Y acabé a cuatro patas en aquel Odeón, ¿te acuerdas?
Sí, única pero completamente memorable.
Única y memorable. Mientras era yo la que les daba la B12 a los demás de los pedos que se cogían y al día siguiente había que trabajar y no se les
entendía.
Esa vez
te tocó a ti.
Antes sí. Ha recitado Sergio Castro con mucha gracia el árbol genealógico de Amparo, pero es que es impresionante porque te encuentras a su abuela María Fernanda Ladrón de Guevara, a sus abuelos Pedro Larrañaga e Ismael Merlo, a su tía Amparo Ribelles o a sus padres María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga.
¿Tú tuviste la sensación de alguna manera que o te dedicabas a esto o te dedicabas a esto? O
sea, pues yo quería ser médico, ¿no?
¿Tú querías ser médico?
Y empecé queriendo ser enfermera y luego me pareció poco porque me eché un novio, pero muy jovencita además, de esos con los que no haces nada más que la mano y besitos, y de pronto empezó a estudiar, estaba estudiando medicina él, y entonces yo no le ayudaba a estudiar, es que me fascinaba, fíjate, primero de medicina, lo que se estudia, anatomía, sí, sí. Los huesos, pues fue, pero no, mi abuelo se empeñó en que tenía que dedicarme a esto, me fui a vivir con él, y nada, pues de pronto me vino encima de un escenario, y era más mala que la tiña, era la peor actriz del mundo, no te puedes ni imaginar.
¿En serio?
Fíjate si era mala, que hacía de una muerta, de un recuerdo de un soldado en una trinchera, y no sabía qué hacer con las manos y me pusieron un paraguas que la sombrilla para decir, es que sueño con tus manos, le decía.
Porque no parabas de moverlas.
Y tenía una voz de pito insoportable, sí. Pero yo ahí me vi subida, no sé cómo.
Pero eso, es que tu abuelo te vio maneras, aunque empezaras mal te debió ver maneras.
Sí, sobre todo yo creo que quería que la saga continuara, ¿no? Entonces Luis era todavía muy pequeño y tenía él, ya tenía el amor por esta profesión. Mi abuelo es que era un crack. Claro.
En ese momento Amparo estaba presentando un popularísimo programa de televisión española de hace 45 años, Aplauso, y efectivamente Ismael Merlo, su abuelo, fue decisivo. Vamos a escuchar a su abuelo Ismael Merlo en La caza de Carlos Saura.
Si pudiera convencer a Paco. Le gusta la caza. Es cazador. Este maldito sol me está poniendo nervioso.
Mi abuelo era un crack. Al margen de que fue el que te subió al escenario por primera vez, ¿de qué manera marcó tu vida tu abuelo?
Pues todo, todo absolutamente, porque tenía una manera de vivir y de trabajar impresionante. Éramos, no solamente, es que éramos amigos, es que mi abuelo, mi abuelo, que bebía bastante, además lo digo porque creo que eso, antes decías que bebe mucho, pero ahora están consideradas enfermedades, sí, ¿no? Sí. Entonces yo viví con él y mi abuelo se levantaba a las 5 de la mañana y desayunaba una copa de vino con unas aceitunas negras.
De madrugada.
Y tenía El País y el ABC porque le gustaba ver las mismas noticias ahí.
Comparar
cómo daba la misma noticia dos periódicos muy distintos. Y entonces yo me levantaba esa hora antes de ir al colegio para escucharle. Porque era una genialidad todo lo que decía. Y me contaba cosas de la profesión y verle hacer esa Bernarda Alba boca abajo, con la cabeza boca abajo, con el rostrillo. Y yo decía, pero abuelo, ¿qué haces con la cabeza boca abajo? Y me decía, contar a la gente que hay, cuento a los espectadores, que me aburro. Quiero decir, era un genio. O de pronto le ponían en una cosa antigua, que eso era una genialidad. Y vamos a hacer una broma. Y en vez de ponerle agua en la frasca que tenían que beber vino, le vamos a poner vino de verdad. Y entonces, hasta que no se terminó el vino, no, siguió hablando, improvisando.
Era impresionante.
Era impresionante. Era un genio.
Era impresionante su manera de vivir y de trabajar, pero también de morir, porque tú viviste su muerte de una manera bien especial.
Sí, sí, muy especial, porque bueno, como estábamos tan sumamente unidos y me contaba todas sus cosas, pues me dijo, me muero. Estábamos en Bilbao y me dice, es que claro, o me meto en un hospital o en una cama y tengo una vida regulera durante unos meses, o hago lo que quiero hacer, que es reventar. Claro. Entonces nos fuimos durante toda la feria de Bilbao y la posferia, que siempre hacemos cuando llega la feria de Bilbao, nos fuimos todas las noches de huelga, todas.
Tú no le
todas.
Dijiste en ningún momento, pero abuelo, piénsatelo, que a lo mejor vivirás más años.
Sí, lo que pasa es que me dijo que le daba exactamente igual, que él la renuncia a vivir como vivía, a seguir disfrutando, que no le compensaba. Yo no sé si era consciente de que iba a vivir tampoco, pero la verdad es que después de la Feria de Bilbao viene la de Salamanca y fui allí donde yo, él se fue a Madrid a estrenar, yo me despedí de él en Bilbao llorando y allí fue donde murió, en Salamanca. O sea,
cuando dices yo me despedí de él llorando, tú sabías que eso era el final.
Sí, porque me lo dijo claramente, pero además me hizo lo peor, que es pacto de silencio.
Que no le dijeras a nadie de la familia.
Absolutamente nadie. Y nada,
¿y yo tú lo cumplí, respetaste?
Lo respeté como respetaba todas las cosas que él me pedía, porque éramos amigos, o sea, es así.
Historia.
La historia con mi abuelo fue monumental, o sea, para mí, importantísima.
También tuviste una historia muy especial con otra genia, que fue tu tía Amparo Ribelles. La vamos a escuchar en una entrevista en la que compara a tu abuela, a su madre, María Fernando Ladrón de Guevara, contigo.
La primera era de una belleza impresionante, porque era impresionante. Se parece muchísimo a mi sobrina Amparo a ella. Ojalá me pareciera yo a mi madre, ¿no? Es ella, la estúpida de mi sobrina, que además de ser joven y buena actriz, se parece a mi madre.
¡Qué maravilla! Pero
es que gracia. Si nos vieras, por ejemplo, todo el mundo me dice, ¿de dónde has sacado ese color de ojos? Porque
claro, yo antes te los estaba mirando, porque yo nunca te había visto tan cerca. Tienes unos ojos transparentes.
Sí, pero es que son de mi abuela. Entonces, claro, mi tía llevaba eso ahí y encima yo...
Porque ella no los tenía, ¿sí?
No. Entonces ella, cuando venía de México, tú sabes que allá prácticamente la echaron de aquí por ser madre soltera y no decir el nombre de su del padre de la niña. Entonces salió con la niña sentada en sus rodillas y en la puerta del teatro en Burgos le insultaron, le rompían las entradas, y entonces pues el régimen franquista dijo, para redimirte tienes que venir a hacer obras de Pemán aquí
a España.
En España, en nuestros teatros, y ella hizo un dedo y se fue a México con lo puesto. Y la ayudó mucho María Dolores Pradera, y allí se convirtió en una gran, grandísima estrella. Y siempre la recuerdo cuando venía, porque le gustaba mucho, como yo era muy mona, y venía ya sola, pues me llevaba a comprar ropa por la Gran Vía. Y entonces le decían, ¿su hija? Y ella decía, sí. Sí. Y luego los últimos meses suyos también estuve a su lado, que también era... Tengo anécdotas súper graciosas de ella, ¿no? Es
pero qué
genia.
Familia, además, más divertida sois, ¿no?
Ah, eso por supuesto.
Claro.
Siempre la comedia, a través de todo. Yo siempre lo cuento, hasta para tirar las cenizas de mi padre fue una risa. O sea, tú sabes que nos fuimos a tirarlas y yo no me atreví a meter la mano porque me daba mucha sensación de que le estaba cogiendo un pie o algo, ¿no? Era una cosa. Y mi hermano Luis, todos de negro en el Somontes, que era un sitio que le encantaba, no sabes, coge las cenizas, esto se hace así, las echa, viene una ráfaga de viento y le
y
llena.
Y todo, todo vuestro padre encima todo de vosotros.
Sobre todo encima de mi hermano, que iba de negro riguroso. O sea, en nosotros siempre hay una parte melodramática, no, dramática y cómica que nos encanta.
Pero lo bueno es el sentido del humor y saber reírse incluso, sobre todo reírse de uno mismo.
Hombre, por supuesto, eso es fundamental.
Te facilita mucho la vida.
Mucho, mucho.
Amparo también dio lo mejor de sí misma cuidando a su padre Carlos durante su larga enfermedad.
Sí, sí, 10 meses, 70 días de UCI, estuve a su lado todo el tiempo, lo dejé
todo.
¿Qué
te dio ese tiempo?
Pues fíjate, mi padre y yo habíamos tenido relación, bueno, pues dependiendo, ¿no?, de nuestras vidas, de cómo nos fuera, de qué mujeres tenía él, que eran constantemente, con lo cual cambios y cambios, y algunas pues nos querían más, nos querían menos, la que más, Ana Diosdado, por supuestísimo, pero es verdad que ese tiempo fue maravilloso, porque mi padre, que vivió por nosotros, tenía la sensación de que estaba luchando en silencio y aguantando cuando lo que quería era irse, ¿no? Cuando llegó un momento, él lo supo antes que los demás. Fuimos esa manía que tenemos los familiares muchas veces de no, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando
cuando uno ya no quiere luchar.
Cuando uno ya no quiere porque ve que no puede o que no le va a dar o que la calidad de vida que él espera no la quiere, ¿no? Pues esa es la historia, ¿no?
Qué bueno.
Otro trance muy duro fue cuando ella misma sufrió una operación de corazón hace unos años.
Sí, bueno, lo que pasa es que eso, a ver, yo siempre lo cuento con menos drama dentro de que es dramático.
De que fue fuerte.
Si llega, hombre, tú entras al médico y te dicen, no, es una operación muy sencilla, yo te abro el esternón, te paro el corazón, te meto una extracorpórea y pues vale, estupendo, y luego nada, te opero, que es muy poco tiempo, es un cambio de válvula, el corazón lo tienes bien y nada, y luego digo, pues nada, pues en cuanto salga de aquí me voy a caer muerta, muchísimas gracias porque me la... No, y luego pues ya está, pero es que la verdad es que no lo viví tan mal yo.
¿No te asustaste en ningún momento?
Sí, claro que me asusté, pero ¿sabes cuál fue el peor momento? Yo la noche anterior, porque yo tal cual dejé de trabajar un domingo y el lunes me ingresaron, no te creas, o sea, fue así. Y es ese momento en el que la noche anterior le digo, largo todos del hospital, porque estoy harta de hacerme la fuerte. por dejadme, dejadme vivir. Lo veo a mis hijas, porque ya al día siguiente fue como también tragicómico ver cómo me sacaban con la camilla y veo a mi madre, a mi hermano Pedro, a mi hermano Luis y a mi marido, los cuatro como si estuviera pasando un féretro. Digo, que no me ha pasado nada. Aurorita, Aurorita, que todavía no ha pasado nada, ¿no? Y fue más eso. Y luego pensé, claro, yo entré al quirófano totalmente drogada ya, porque te ponen grandes cosas para ponerte las vías, y entré al quirófano, ¡ay, qué bonito es esto y qué grande! No me lo esperaba. Y al doctor Forteza, que es un genio maravilloso, y le dije, ¿qué música me vas a poner? Porque además es, sí, él es músico, tiene la carrera de música. Y entré feliz, no me digo, pues al final me quedo aquí, los pues que van está. A sufrir
son los que se han quedado en el pasillo. Quedado,
¿no? Pero esa comitiva
esa comitiva fúnebre.
Fúnebre me pareció. Eso me dio como la risa y a la vez llanto, ¿no?
Acabas de estrenar, Amparo, por todo lo alto, la función Victoria, sí, en el Teatro Fígaro de Madrid, junto a Iñaki Miramón. ¿Qué te candiló de esta función?
Bueno, esta función, tú sabes que nosotros hicimos una función de los mismos autores, que se llama Laponia, sí, y que fue un súper éxito. Y entonces, de pronto, no encontraba yo funciones y le llamo a Cristina Clemente, que es directora de esta función, aparte de ser, junto con Marc Angelet, los autores. Yo tuve un romance y tengo con ella, creo que es la directora de mi vida, y quiero que me dirija siempre. Y la llamo y digo, ¿tú serías capaz de tener una Laponia 2 en 15 días? Habla con Marc y me decís. Y oye, lo hicieron. Además, con una particularidad. No es una segunda parte, es otra historia con la misma familia y los mismos personajes. Es decir, no pasa nada porque
si no has visto la primera parte.
Porque no hay una sola referencia a la primera parte, ¿no? Entonces, con esa habilidad, pues dije, pues nos lanzamos. Iba sobre el mundo de la adolescencia, del fútbol, de, bueno, pues de los sueños de gente muy humilde que de pronto se encuentran que tienen un hijo que puede ser Messi o Cristiano Ronaldo, pero el niño quiere eso o no lo quiere, ¿no? Entonces, ya está muy bien, porque todo eso, claro, como yo siempre, ya sabes, hago comedia, pues es muy divertida.
Le ponemos música de cierre. Every day I have the blues. Ya saben que la música de cierre siempre la elige la nueva amiga, en este caso, Amparo Larrañaga. ¿Por qué esta canción?
Bueno, tengo miles. Cuando Luis me preguntó, digo, es que no sé qué hacer. Te mando No Regrets, te mando de Years One and Fire, te mando de ahora. Entonces, bueno, también fue un poco lo que a él le gustaba. Siempre, antes, ahora es muy fácil lo de la música, pero antes, cuando nos gustaba una canción, había que ir, preguntar, vamos, tenías que irte a un sitio, ir con los cascos, te dejaban
había
oírlo.
Quien tarareaba ante, al vendedor.
Exacto, sí. Y esta canción, o sacabas lo que fuera, es que no había ni tampoco la posibilidad de hacer una foto, ¿no? Entonces, siempre, claro, era más limitado, pero cuando algo te gustaba, te volvías loco. Lo que digo yo, hay que seguir, dejemos a Siri descansar y trabajemos el cerebro.
Trabajemos la cabeza.
Exacto, eso es.
Pues, Amparo, ha sido un gustazo conocerte, por fin.
Para mí también.
Y bienvenida al club de las Amigas Alegres.
Muchísimo.
Un beso bien
y
grande.
Y a mi Luis, que lo he
claro.
estado.
Luis, muchísimas gracias.
Un beso enorme.
Por seguir presentándonos a gente.
Feliz Celestino.
Un beso grande.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.